Historia de la danza, columna Lucía Chilebroste en el día de hoy. Con este titular, las vanguardias suben al escenario y la consagración de los cuatro idiotas. Buen día, Lucía. Ahí vamos.
Hola. Estamos? Muy bien, muy bien. Muy emocionada con este tema que siempre es como tan inmenso, retratado en películas, en muchas cosas sobre este tema. Pero bueno, vamos a hablar de los ballet rusos de Diaghilev, una compañía que nació en Rusia, pero nunca bailó allí.
Ahí hay un tema, ¿no? Una compañía rusa que nunca bailó en Rusia.
Claro, y además ellos usaban los rusos, después cuando empezaban a contratar a otra gente, rusificaban los nombres porque los rusos empezaron a vender. Pero bueno, es una compañía que transformó la danza creando una cosmopolita y descomunal empresa que cambió la concepción, no solo del ballet, sino del espectáculo y las artes escénicas en Occidente. Puso además al bailarín hombre, el masculino, y no a la bailarina en el centro, que también eso habíamos venido viendo, que siempre era como la mujer la principal. Y además lograron que París, primero y después Occidente, empezaron por París, donde habíamos visto hace unas columnas atrás que Luis XIV había sentado las bases del ballet hacia 1600, pero durante después, el 1800, perdón, había quedado como medio adormecido, medio moribundo, el ballet había perdido la fuerza. Estos rusos llegan, a mí me gusta decir, a la Pulp Fiction, a los tiempos violentos, la película, y le inyectan una inyección de adrenalina al corazón. Rompen todo lo establecido y a partir de ahí el ballet pasa a ser el arte súper cool, glamuroso, moderno, que hasta entonces no tenía para ahí ni mucho menos. Pero bueno, como todo esto sucede en París, nos parecía interesante hacer como poner un poco en contexto esa París de comienzos del siglo XX. Por lo que, bueno, pensemos que esa París de comienzos del siglo XX, antes de que se pudriera todo con la Primera Guerra Mundial, porque ya ahí es otro tango, es la París de la Belle Époque, donde va a nacer el modernismo. Una ciudad que también era vista y siempre como resaltada como el centro del mundo. Va a ser ahí en París donde van a nacer y después va a ser como parte neurálgica el movimiento de las vanguardias, que ustedes hacían referencia recién. Un movimiento que va a tomar su nombre de lo militar. En los ejércitos se le llaman las vanguardias a los que van adelante, como allanando el camino de cierta manera. Y en las artes, estos artistas se ven a sí mismos como eso, los que van más adelante que todos los demás. Por lo tanto, incomprendidos, criticados, cuestionados, porque es como que nadie entiende lo que
hacen.
Ya van a llegar. Claro. Y ellos también se ven un poco así. Y ahí es como que van a surgir ese movimiento que se llama los ismos. Fobismo, expresionismo, cubismo, después va a venir el futurismo, surrealismo, dadaísmo, todos son los ismos. Pero París, de comienzos del siglo, es el centro. A mí me encanta una cita del gran artista Marc Chagall, quien viene de Rusia y llega a París en 1911. Esto lo dice años después, pero él describe esa París de 1911 de esta manera. Dice, el sol del arte brillaba entonces solo en París, y me pareció, y me parece hasta ahora, que no hay mayor revolución del ojo que la que encontré cuando llegué a París. Entonces, París, todo pasa ahí. Y a su vez, lo que ahí sucede, se expande al mundo de una manera impensable. Y por eso, nuestros personajes de hoy, los ballet rusos de Diaghilev, van a elegir como centro París. Van a decir, queremos estar ahí porque ahí sucede todo. Una compañía que va a bailar entre 1909 y 1919. La compañía se llamaba los ballet rusos. Diaghilev le mencionamos nosotros después, porque después de esta surgieron otras compañías que se hacen llamar los ballet rusos. Entonces, para saber, bueno, de cuál estamos hablando. Y es fundamental su nombre, el Sergio Diaghilev, Sergei Diaghilev, porque la compañía existió con él. Cuando él muere en 1929, intentaron que se mantuviera, pero no fue posible. Él se llamaba a sí mismo como un mecenas sin dinero. Él era, bueno, ruso, él había querido ser cantante, vinculado al arte, pero bueno, no podía. Y no pudo, porque tampoco tenía el talento para esa Rusia con lo que exigía. Y él lo que va a hacer es, este mecenas sin dinero, juntar a los principales artistas de cada época y ponerlos a trabajar y crear un formato de obras cortas, en las cuales casi que por cada noche se iban a presentar dos o tres obras cortas. Es lo que hoy se llama como una gala. No es que hacía un espectáculo de una noche entera, sino que una noche había varias obras cortas. Y él buscaba que cada temporada, que cada año, en esos 20 años, hubiese una obra estrella, una obra que rompiera todo y en la que todo el mundo hablara. Como decimos, en esta gran conglomerado de artistas de todas las artes, porque no solamente estamos hablando de bailarines y coreógrafos, vemos que colaboraron bailarines como Nijinsky, que fue como la gran estrella, es el personaje también de hoy, Karsavina, que fue otra gran bailarina revolucionaria, Pavlova, la de la columna anterior, pero después Pavlova dijo, no, estos son demasiados modernos para mí, yo soy más clásica, me abro mi camino, pero también colaboró. Dentro de los músicos, Stravinsky, que hoy es un gran músico, obviamente sagrado en el siglo XX, surge a la fama por los ballet rusos, por ser parte de esta compañía, Debussy, Prokofiev, Manuel de Falla, diseños como colaboran en los diseños Pablo Picasso, Matisse, de Chirico, Coco Chanel, hace vestuario, Leon Bax, Concharova, después en la coreografía Maxim Nijinsky, su hermana Nijinska, Balanchine, Jean Cocteau hace libretos, Roerich, o sea que es como lo mejor o lo más vanguardista. Los
había un dream team de casi todas las y disciplinas
los iba
sentando,
juntaba cinco, los ponía en una mesa a trabajar, hagan. Y así salieron cosas increíbles, cosas demasiado pasadas para la época, como vamos a ver que es un poco la consagración, y cosas que se han mantenido hasta hoy en día.
El que lo juntaba era el Sergei Diaghilev.
Y Diaghilev es la figura clave en todo esto. Se ha escrito mucho sobre él. A mí me encanta una cita que siempre se menciona, que cuando ellos están refugiados en España, porque cuando la Primera Guerra Mundial, es una compañía más que no tiene sede, es una compañía itinerante, no tienen un teatro. Entonces van a bailar donde pueden. Cuando en la Primera Guerra Mundial está la guerra, no tienen dónde bailar, se van para España y Alfonso XIII los recibe, y en un momento Alfonso XIII le dice algo así como a Diaghilev, bien, pero usted no dirige, no baila, no toca el piano, ¿qué es lo que hace? Y Diaghilev, que además tenía siempre un sentido de la ironía, esa gente con respuesta rápida, dice, majestad, soy como vos, no trabajo, no hago nada, pero soy indispensable. Acá estamos escuchando el inicio de la música del ballet La siesta del fauno, con música de Debussy, que vamos a ver de lo escandaloso también de esta obra. Ya la música nos puede dar como un perfume. Y hay que pensar que esta compañía, que es tan revolucionaria, tan transformadora, fue creada con bailarines de los teatros imperiales de Rusia. O sea, con lo clásico de lo clásico, más exquisito de cierta manera. Pero durante las primeras temporadas que esta compañía fue a bailar a París, lo que buscaba era como crear sensación, crear un factor sorpresa y fascinación. Y en esta París, como que decíamos, donde la danza se encontraba como un poco adormecida, donde se bailaba poco, se había perdido el entusiasmo, donde el ballet además se había alejado de los grandes teatros. Como que el gran teatro, las principales obras de ballet no iban ahí. Por ejemplo, en Inglaterra no bailaban en Covent Garden, no. El ballet iba como a los teatros de musicales. Y ahí le dijo, no, el ballet a los grandes teatros. Fue como una de sus misiones y que logró. Porque hoy en las principales ciudades los teatros están en el ballet está en esos lugares. Y Diaghilev viene con esa idea de posicionar al ballet como una de las mayores de las danzas escénicas, que además creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Que el ballet es como el principal arte.
Y si no estamos de acuerdo, nos vas a pegar.
Y si no, obviamente, durante estos 20 minutos, así será, y estaremos todos de acuerdo. Después con Martí García, diga lo contrario, no pasa nada. Hoy va a suceder así. Pero bueno, en esta primera etapa que llegan a París, lo que buscan, buscando precisamente generar esa fascinación es traer obras con un carácter ruso de exportación, mostrar como todas esas fantasías que a la burguesía europea la va a fascinar, como unas orgías de una india en un ballet que se llamó Sherezade, obras rusas como más salvajes, como Petrushka o Pájaro de Fuego, que los rusos a su vez decían, eso no es Rusia, están simplificando nuestra idea de Rusia, pero había quien lo tenía clarísimo, nosotros queremos darle a los europeos, a los franceses, lo que los franceses quieren consumir de nosotros, no la realidad. Okay. También traían otras obras como más clásicas, naif, yo que sé, la Sylphie de Giselle, que había nacido en París, pero que se había dejado de bailar, ellos la traen, el espectro de la rosa. Pero toda esta etapa más comercial o formal, que también fue muy transformadora a niveles coreográficos, va a dar un paso fundamental en 1912, cuando quizás esa puerta que se había abierto del modernismo con Fokin, ahora el siguiente coreógrafo de la compañía, llamado Vaslav Nijinsky, la va a cruzar creando La siesta del fauno. Un ballet donde el argumento puede parecer muy sencillo, ¿no?
Siesta.
La siesta. Es un fauno que está durmiendo la siesta, está dormido así, con una flautita tocando, está como reposando, cuando se está despertando de la siesta con esa pereza. Ve unas ninfas, se alborota, se le mueven cositas adentro, va atrás de ellas como a olfatearlas, es un fauno, se encuentra con una de ellas, le roba un yal, ellas se escapan porque le da miedo a este fauno, y él termina como ese inicio de la siesta con ese yal, oliéndolo, coqueteándolo y simulando una masturbación en el escenario.
Bien.
París, 1912.
Impactó un poco.
Caos. Empieza la gente a huchear defensores diciendo que estos son unos atrevidos, que se piensan, otros que no. Un terrible escándalo. Pero vieron que los escándalos a veces son redituables económicamente. Claro. Eso lo vemos, o sea, las vedettes, lo que sea. Entonces, tras todo ese enfrentamiento y tras todo ese caos mediático, van a decidir repetir la fórmula al año siguiente con La consagración de la primavera.
Así que La siesta del fauno, simulación de masturbación incluida, los incentivó a ir a más.
Claro, como que también le dio la confianza de que ya habíamos, porque además la coreografía de La siesta del fauno también era una locura alejada de todo lo que se entendía como ballet, ¿no? Pero bueno, acá escuchamos la música de La consagración de la primavera, un fragmentito que creo que de cierta manera nos da una idea de cómo viene la cosa, ¿no? Se pone pesada, literal, ¿no? Litz. El fauno se había estrenado el 29 de mayo de 1912. Diaghilev era muy supersticioso. Entonces decidió repetir la fórmula y estrenar la que iba a ser la nueva sensación de su próxima temporada el 29 de mayo de 1913, el mismo día al año siguiente. Que iba a ser La consagración de la primavera en un teatro recién inaugurado, que es el Teatro de Champs-Élysées en París. El argumento nuevamente era muy sencillo. Estaba situado en una Rusia arcaica, pagana, étnica, con unos decorados de un escenógrafo Roerich, y trataba sobre un sacrificio ritual de una joven virgen para la llegada de la primavera, la cual, al ser elegida, va a bailar hasta morir. Okay. No es como un gran argumento. Lo que rompió todo fue todo lo demás. El vestuario, que era rarísimo, la escenografía, la danza, la música. Porque de cierta manera es como que Nijinsky le dice adiós a todo lo bonito. Todo aquello que había caracterizado al ballet, todo eso, acá le dice a la miércoles, nada de eso. Hay un historiador, Orlando Vitches, que es como siempre lo hemos citado ya bastantes veces, que él dice, Nijinsky había coreografiado movimientos feos y angulosos. Los bailarines hacían resaltar su peso en vez de su ligereza, como dictaban los principios del ballet clásico. Todo eso que el ballet había resaltado, liviandad, posiciones hacia afuera, belleza, armonía, todo eso...
Al diablo.
Al diablo. Con esta música, a su vez, que es como tan, tan fuerte, tan
estridente,
tribal, que mueve cosas como muy fuertes. Y acá el estallido fue antes, porque no fue después, porque acá el Fauno de Última hizo eso cuando terminó la obra. Acá sí. Desde que empieza, la gente empieza como a abuchear y gente a gritar que hagan silencio para respetar la obra. Además, en el Fauno, Nijinsky era el Fauno. Y Nijinsky era la estrella. Todos amaban a Nijinsky. Acá ni siquiera bailaba él. Ni siquiera le decía, cállense para poder ver al Fauno. Entonces, algunos empiezan a defender la obra, otros empiezan a abuchear. La gente empieza a pelearse a puños dentro del escenario.
Ella, tiene una historia de enfrentamiento.
Empiezan a gritar, pero a gritar, a abuchear, que no pueden escuchar la orquesta que está en el foso. Están los bailarines en el escenario, abajo está la orquesta enorme y
el ballet sigue bailando, la orquesta sigue tocando y la gente a las piñas.
Y la gente a las piñas y ellos no escuchan a la música. Dice que el director, como estaba acostumbrado a tocar en cabaret, era como que no le importaban las cosas que volaban, porque él ya estaba acostumbrado a que eso así sucediera. Pero los bailarines no escuchan y la música es muy difícil de seguir. Entonces, Nijinsky, entre bambalinas, les grita los tiempos, les cuenta. Él que estaba pronto para salir a saludar, como pensando que esto iba a ser un... No, tienen que salir por la puerta de atrás, escoltados por la policía, porque no pueden llegar a ser. Entonces, bueno, fue tal el escándalo que hizo que la obra no se repitiera el éxito del Fauno, el éxito comercial. La obra se bailó unas pocas veces, unas 5 veces, y después se quitó del repertorio. Quizás muchos han escuchado y dicen, ay, pero yo ya vi la siesta del la consagración de la primavera. Es que con los años la música de Stravinsky se ha reinterpretado en cientos de versiones coreográficas. Casi que todos los coreógrafos quieren hoy hacer su
versión.
Pero
no es la original.
Pero no la original. La original se perdió. Y han habido, y hay unos intentos de reconstrucción arqueológica que intentan como volver a la original, que es la que tomamos hoy como reconstrucción de la original, pero la original no. Se dejó de bailar. Y bueno, y para terminar, es famosísima el comentario de uno del maestro principal de esta compañía, Enrico Cecchetti, quien se caracterizaba por ser muy sincero y por decir como cosas muy directas, que él vio la obra, el estreno, porque más era el miedo de qué va a pasar con esta obra, porque todos sabían que esto era algo diferente. Y ve el espectáculo con Diaghilev desde su palco, y que tras la obra Diaghilev le pregunta, ay, maestro, ¿qué le pareció? Y él le dice, bueno, yo pienso que esto fue el resultado de 4 idiotas. Dice, primero Stravinsky por escribir esta música, dice, segundo Roerich por hacer estos decorados, tercero Nijinsky por hacer esta coreografía, y cuarto usted, Diaghilev, por haber invertido tanto tiempo y tanto dinero en esta obra.
La vanguardia sube al escenario y la consagración de los 4 idiotas, la columna de Lucía Chilibroste aquí en No Toquen Nada.
No toquen nada.